Abrimos, señoras y señores, la tertulia. Estamos en este jueves 13 de agosto del año 2020 con, y aquí van los saludos, Cecilia Eguiluz, abogada desde Salto. Buen día.
Buen día, Emiliano. Buen día a todos los contertulianos. Buen día a la audiencia. Hermoso día por acá. Bastante
¿sí?
sol.
Sí, sí. ¿Despejado totalmente?
Despejado totalmente y helado también.
Sí. Ha habido heladas, supongo.
Sí, unas cuantas.
Seguimos. Martín Couto, buen día.
Muy buenos días, Emiliano, compañera y compañeros de mesa y a la audiencia.
Daniel Superviel, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, muy buen día para todos. Un gusto estar otro jueves con todos ustedes.
Y el último saludo es para Esteban Valenti. ¿Qué tal, Esteban? Buen día.
Bien, bien. Muy buenos días para todos. Y acá estamos, después de 16 años, somos de piedra.
¿16 años en la tertulia?
Sí. El otro día me fijé, el 14.
Sí, después tenemos que sacar bien las cuentas, a ver quién lleva el récord. Me da la impresión de que es Bouquet, ¿no? Por ahora, no sé si no es Bouquet el que tiene más años, porque estuvo en el principio mismo. Ya veremos. El año que viene...
Pues yo estaba en la época que la radio era Galena.
Ah, bueno, sí, sí, está bien. El año que viene vamos a cumplir 20 años de tertulias. El próximo, no en este. Bueno, lo dejamos para ese momento. Ahora nos ponemos a conversar de temas políticos. La campaña por la intendencia de Montevideo tomó temperatura esta semana cuando el Frente Amplio resolvió que sus tres candidatos no participarán en debates y tampoco concurrirán a una reunión ofrecida por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Ayer, la candidata de la coalición multicolor, Laura Raffo, sostuvo que esa decisión muestra que hay un pacto de silencio dentro de la coalición de izquierdas.
El espíritu de este pacto es lo que domina al actual Frente Amplio. Un Frente Amplio que les dice a sus candidatos lo que pueden y lo que no pueden hacer. A los que quiere debatir, les dice que no. Al que quiere reunirse con el presidente, le dice que no. ¿Qué le va a decir si les toca gobernar? Parece que no van a tener ninguna libertad para tomar sus propias decisiones. Entonces lo que se está buscando es llegar a la intendencia para usarla como centro de poder, como instrumento ideológico. Y esto va a tener un costo altísimo para los montevideanos.
El martes, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, explicó que se descartó un debate con Laura Raffo, ya que se entiende que un acto político de ese tipo contribuiría a polarizar una contienda que parece deslizarse por carriles de campaña sucia que el Frente Amplio no quiere abonar. Por otra parte, explicó, se consideró que la reunión entre los candidatos y el presidente Lacalle Pou era inconveniente, dada la inhibición constitucional que tiene el primer mandatario para participar en la campaña electoral. Recordemos que esa posibilidad de reunión en realidad había tenido como origen un planteo de uno de los candidatos del Frente Amplio, Álvaro Villar, a partir de que sí había habido un encuentro entre Lacalle Pou y Laura Raffo, o más de uno. Lacalle Pou contestó, sí como no, me reúno, pero no con Villar solo, me reúno con los tres. Bueno, después vino esta discusión, finalmente, por lo visto, no va a haber encuentro. O sí, quizás eventualmente sí, porque dentro del Frente Amplio, las dos decisiones que se conocieron esta semana han ido provocando en estas horas críticas, diferencias. Por ejemplo, Mario Vergara. Él dijo, las y los ciudadanos tienen derecho a conocer qué votan, los partidos y los candidatos tienen responsabilidad de proponer soluciones y contraponer modelos. Y sobre la reunión con Lacalle Pou, Vergara estuvo de acuerdo. Dijo, es dimensionar la responsabilidad, el rol y la imperiosa necesidad de coordinar y sumar. ¿Por qué no? Planteó Vergara. Lo mismo dijo, con otros términos, el intendente saliente de Canelones, Yamandú Arsi, que busca la reelección. Bueno, los escucho con este tema. Varios querían comentarlo. ¿Quién empieza? Valenti, Esteban Valenti.
Bueno, yo primero, para opinar de esto, tengo que respirar profundamente, porque me sale de una bronca, una vergüenza ajena que me impide a veces razonar políticamente. Los dos hechos hay que unirlos, aunque están separados. Yo creo que forman parte de una visión donde el aparato, la estructura del Frente Amplio, ese elemento obsoleto que de realidad de Frente Amplio tiene solo un vago recuerdo, porque en ningún momento el Frente Amplio cometía ese tipo de brutalidades y de horrores, ha decidido nada menos que no haya debate de los tres por separado, juntos, etcétera, con la candidata adversaria, y que no van a visitar al presidente de la República. Yo creo que es un hecho que no debe pasar desapercibido. No solamente ya le han contestado algunos como Orsi, como Vergara, y supongo, no podía creer que en el Frente Amplio la situación ya hubiera degradado a nivel de que nadie opinara y que nadie dijera nada. Es decir, todavía tengo alguna remota esperanza. ¿Por qué? Porque además, en realidad, es falso que sea una operación de todo el Frente Amplio. Es falso. Esto es una operación de dos candidatos que no quieren debatir, que no se pueden sumar a una iniciativa de otro candidato, que es, señores, frente a un documento como el programa del Frente Amplio, que dice algunas barbaridades de ese tipo de cosas que yo, que conozco el Frente Amplio adentro, sé cómo se deslizan, cómo algún genio de la redacción lo puso en el programa en cuanto al enfrentamiento a la derecha oligárquica, etcétera, etcétera. Y como van a tener que convivir, porque no se va a formar la República de Montevideo, no se formó con Vázquez, con Arana y con nadie, dijo, lo mejor es que nos entrevistemos y empecemos a establecer línea de diálogo. Ese fue Villar. Villar fue el único que dijo, vamos a debatir. Lo planteó, pongan ustedes los periodistas las condiciones y vamos a debatir. Entre otras cosas, ¿por qué es importante el debate? Porque hay diferencias muy importantes en la gestión de Montevideo. Cuando hay diferencias importantes, no hay nada mejor que debatirlas, discutirlas. Cuando uno tiene confianza en sus razones, las discute. No sale a decir que es un circo. El circo lo haces si vos querés, si vos te pones de payaso. Si no, lo que haces es poner tus opiniones. Segundo, eso de que los medios de la derecha, pero los medios de la derecha lo que van a hacer es transmitir lo que vos digas, lo que digan los candidatos del Frente Amplio y de la otra candidata. Entonces, en realidad, es que se ha llegado a un nivel donde se es capaz de un ridículo de este tamaño, porque sobre todo es un enorme ridículo. Yo voy a poner, y para terminar esta primera fase, un solo ejemplo, que siempre lo uso para analizar mis propios pensamientos políticos. ¿Qué hubiera dicho y hecho yo y todos los frenteamplistas con dos dedos de frente, que los hay, si tres candidatos intendentes blancos le hubieran dicho al presidente de la República, al Frente Amplio, que no iban a verlo? ¿Qué hubiéramos dicho? Hubiéramos puesto el grito en el cielo, hubiéramos hablado de democracia, de institucionalidad. Yo no hablo de democracia porque en realidad es rebajar el debate de la democracia a este tipo de ridiculeces. Pero quiero decir que el papelón, y además es un papelón cobarde, lo voy a decir con todas las letras, porque como yo no me trago las letras, cobarde. ¿Por qué? Porque tienen el 20% de ventaja. Entonces pueden darse estos lujos de hacer estos papelones.
Bueno.
Yo lo que digo es que, como yo quiero cambiar, porque no estoy de acuerdo para nada cómo funciona Montevideo, y como va a ganar el Frente Amplio, porque va a ganar, ¿no? Por circunstancias que sería bueno analizarla, porque se ha introducido una cultura determinada, yo voy a votar al único que creo que puede cambiar algo, y ya lo cambió y lo demostró, transformó un hospital en el mejor hospital de este país.
O sea, vas a votar a Álvaro Villar. Bien.
Contra el cual está dirigida toda esta operación, completa, de P a P.
Martín Couto, te escucho, te escuchamos.
Y primero, solo un chiste que puede ser un poquito provocador. Bien vuelto, Esteban, a las filas de quienes votamos al Frente Amplio.
No, a las filas. ¿Como
votante?
No, o sea, a los votantes. Yo no soy de este Frente Amplio, no paso por la puerta porque creo que es contagioso.
No, tranquilo, no contagio. No, yo creo, hay un montón de cosas para comentar. En este caso resolvieron los tres candidatos y el presidente. Digo porque justo estaba viendo lo que plantea Laura Raffo también, y este discurso del aparato, y yo recomendaría en el Frente Amplio que filmaran todo el local funcionando, la huella y la casa de siempre, porque hay un cuco sobre el aparato, que parece que hay monstruos ahí adentro, Y en realidad en este caso resolvieron los tres candidatos y los dos candidatos, la candidata y el presidente del Frente Amplio. Por supuesto que tengo opinión sobre lo que definieron. No me parece en ningún caso ninguna de estas dos cosas grave, entre otras cosas porque parte de la lógica de campaña es lograr convertir cada uno, cada una, lo que cree que le sirve en algo grave. Y el otro, o el otro, el contrincante, tiene que lograr decir que no es tan grave, ¿no? Pero entonces, todo eso tiene que ver con el juego de la campaña. Yo le sacaría miles de kilos de importancia a este asunto.
Contátelo me parece a Vergara y Orsi.
Sí, claro, claro. Pero, bueno, también Mario está haciendo campaña por Villar y Álvaro Villar. Después podemos explicar por qué y con qué origen, pero es quien queda en una situación incómoda después de esto. Yo creo que es un error no reunirse con la calle Pau, no porque me pareciera que a partir de ahí iba a conformarse el Uruguay unido, feliz y todos pensando lo mismo, sino porque en esta política en donde casi solo se valoran las señales, que son muy importantes, me parecía que en realidad, después de que ya te daban la reunión, ir los tres candidatos al presidente del Frente Amplio y, por ejemplo, ir a plantearle cosas que preocupan a la izquierda, por ejemplo, la situación económica y social que vive el país a partir de la pandemia y otro tipo de noticias horrorosas, como por ejemplo el documento que circuló interno del MIDE. Creo que en el caso del debate, me parece, sí, ahí hay puede haber discusión y la verdad es que no puedo tener una opinión en términos de que fue un error o no, porque también es cierto que son tres personas debatiendo contra una o uno contra cada uno contra la candidata, con lo cual le das a la candidata, a tu contrincante, el triple de exposición que a cada candidato del Frente Amplio. Entonces, me parece que por la lógica de las múltiples candidaturas de un lado, de la candidatura única, eso es entendible. Y además, me parece que hay algo paradójico o curioso, y con esto termino para no alargar mucho, y es cómo en las campañas ha sido más tema de debate, si se debate o no debate, que cuando hubo debate el contenido del debate. Entonces, me parece que en ese sentido decir que a mí no me parece, me parece que los debates pueden ser interesantes, no me parece la salvación de la democracia de ninguna manera. Y además no me parece, o por lo menos yo no voy a entrar, en la discusión sobre si hay una cuestión de fe democrática en debatir o no debatir, porque la verdad es que me parece que la cuestión es mucho más grande. Para terminar, me subrayé algunas declaraciones, Botana, por ejemplo, hablando de la construcción de la democracia, de la unidad, dice, novedad en la política, los del yeso otra vez no se animan. Amnesia, tres sueldos de arena, por algo no se animan. Gandini dijo, no dudo de las convicciones democráticas de Javier Miranda, pero no logra que se le note. Bueno, yo creo que si hay alguien que plantea que hay gente que trabaja por la unidad nacional y gente que no, gente que debate y es democrática y gente que no, con este tipo de respuestas, por lo menos relativiza muchísimo el propio planteo que están haciendo de la coalición multicolor.
Cecilia, te escuchamos a ti ahora.
Bueno, yo creo que es un error no debatir. Lo creo en todas las circunstancias, más cuando uno está confrontando ideas, porque se confrontan ideas, se confrontan modelos de gobierno. Por lo tanto, me parece que está en la base, si alguien plantea un debate, poder ir a hacer la discusión de ideas y sobre todo pensando en el elemento más importante en esto, que es el votante. El votante puede, en un debate, tomar alguna postura o tomar alguna idea que le sea importante para la definición de su voto, porque es en definitiva quien convive luego con quien va a gobernar. Pero además, hace poco tiempo el Parlamento votó los debates obligatorios a nivel nacional, con una lógica completamente distinta. Yo, por ejemplo, no estaba de acuerdo con que se obligara a debatir. Creo que es parte de la libertad también, hay que debatir ideas. Sin embargo, entre otras cosas, el Frente Amplio lo propuso con mucha fuerza y lo votó hace poco en el Parlamento. Votó debate obligatorio a nivel nacional, pero no debate a nivel departamental. Me parece bastante contradictorio y reafirma este concepto de que es un error. Es un error, pero creo que también, como no les cuesta nada este error, porque es un error que no le va a cambiar el porcentaje tan alto que tienen de diferencia con la contraparte, con quien están disputando esta intendencia, y por lo tanto, en definitiva, estamos discutiendo nosotros ahora, o sea, nosotros, por ejemplo, debatimos ideas en este espacio que vos generas, Emiliano. Y creo que todos los que debatimos ideas nos parece importante también recibir contenidos de los debates. Sin embargo, el Frente Amplio comete un error con la ciudadanía, no le va a reportar a ellos un error desde el punto de vista de si ganan o si pierden, porque tiene una ventaja importante. Entonces creo que lo ponderan con una minimización en ese sentido. En cuanto a la reunión con el presidente, realmente creo que es otro error diferente, porque es un error institucional. Es un sector político importante que tiene la posibilidad de volver, de 30 años ya está gobernando Montevideo, de volver a hacerlo, y que corte un puente cuando en definitiva lo pide uno de sus integrantes, ¿no? Creo que ahí hay también una contradicción. En los dos casos hay una contradicción. Puede tener esto de esta lógica del frente, ¿no?, que genera esta discusión interna entre los candidatos y todos tenemos que terminar interviniendo en esta discusión interna y parece que lo demás queda para afuera. Porque fue Villar que pidió el debate o que aceptó el debate, y fue Villar también el que planteó la reunión con el intendente. Por lo tanto, salió del Frente Amplio y después el Frente Amplio mismo decide rechazar. Creo que son dos errores importantes y que, como no le reditúan en voto, bueno, lo minimiza.
Completamos la primera ronda con Daniel y mientras tanto termino de ver algunos mensajes de los oyentes. Daniel.
Bien, Montevideo, la linda, Montevideo, la histórica, Montevideo, la rebelde, Montevideo, la capital del Uruguay, merece su mejor gobierno. Y estas discusiones que tuvimos asistiendo esta última semana, donde bueno, se calentaron los motores de la campaña, revelan, a mi juicio, un problema. Porque yo creo que si el Frente Amplio es favorito y tiene chances de ganar, a mí no me gusta que sea en el terreno de la gestión municipal donde se dirima la búsqueda de la salida del laberinto en que se encuentra el Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio hoy está dividido, o sea, más allá de que tiene una posición conjunta, que Miranda puede salir y prohibirles en nombre del Frente Amplio a los tres candidatos a debatir o a reunirse con el presidente. El Frente Amplio hoy está en una lucha interna para ver para dónde escapa, para dónde se afilia y de dónde aparecen los liderazgos que tuvieron toda la vida. Hoy no los tienen, ¿no? Una cosa es Villar y Orsi con el MPP y esa cuestión más abierta, que incluso hasta le tiran flores a Manini. Otra cosa es Carolina Cose apoyándose en el núcleo duro de las bases del Frente Amplio de Montevideo, con una posición mucho más militante y aguerrida, con las raíces más radicalizadas por ahí del Frente Amplio. Y otra cosa es Daniel Martínez amparado en su vieja gestión y con esa derrota en la campaña nacional. Y bueno, y hay tres Frente Amplios, o hay muchos más probablemente, pero bueno, esas tres corrientes están encontrando en el terreno municipal dirimir sus diferencias para ver cuál de los tres termina siendo el que manda en el Frente Amplio. Y yo creo que en la medida que el Frente Amplio se siga peleando adentro de sí mismo, siga teniendo problemas de coordinación interna, porque dejan a Villar solo, hay muchas internas, la posición de Laura Raffo, y lo digo con mi lado cargo de lo que digo, no es favorita, pero no descarten que Laura pueda ganar la intendencia municipal. Si el Frente Amplio se sigue peleando y sigue siendo tan incoherente como está siendo, preocupándose más por enfrentar al gobierno nacional que por presentar una buena propuesta para gobernar Montevideo, creo que se acrecientan la chance de Laura Raffo, que es chica, es mínima, pero no está muerta.
¿Por qué hablas, Daniel, de que el Frente Amplio está? ¿Por qué hablas de que el Frente Amplio está dividido?
Una elección de bandera.
Daniel, ¿por qué hablas de que el Frente Amplio está dividido? Que tiene distintos sectores, que tiene distintas fuerzas en pulseada interna, está claro. ¿Por qué decir que está dividido? ¿Por qué decir que están pasando por enfrentamientos internos? Te lo pregunto porque en el caso de los partidos de la coalición multicolor también hay diferencias, y dentro del Partido Nacional, incluso, yo qué sé, por ejemplo, si vamos al terreno municipal, hay varios candidatos. Por ejemplo, hace un rato hablábamos con Andrés Abt, candidato a la reelección en el municipio CH. En el Partido Nacional hay otros candidatos al municipio CH, bueno, y aparte candidatos colorados, de Cabildo Abierto, etcétera. Entonces,
sin duda, bueno, pero yo estoy hablando de otra cosa. Acá el Frente Amplio ha planteado ganar el gobierno municipal para enfrentar al gobierno nacional. Eso lo dice el programa. Quien gane en el Frente Amplio se va a erigir, en base a eso que escribieron ellos mismos en su programa, en una persona que va a oponerse al gobierno nacional. Cuando me parece que la gestión municipal, ¿tá?, de 1.800.000 uruguayos, no sé cuánto viven en Montevideo, pero vamos, casi más de la mitad de la población, debería estar enfocado en otro tipo de cosas y no en ir marcando perfiles con el gobierno nacional, que ya ha dicho por todos lados y en todos los terrenos que está dispuesto a colaborar con todos los gobiernos municipales. La diferencia de fondo, ¿sabes cuál es, Emiliano? A mi juicio, ¿tá? Es que para determinado sector de la población, el presidente de la República es el presidente de todos los uruguayos. Para determinado sector muy importante del Frente Amplio, no pueden tolerar que haya un presidente que no sea de ellos. Eso es lo que pasa. Eso, hay permanentemente señales en torno a ese sentido. Entonces, no pueden comprender que se puede convivir y se puede tener una relación adulta y madura política entre Montevideo y el gobierno nacional.
Martín, vas tú ahora, Martín.
De diferenciarse llevando el terreno al tema nacional, cuando el tema es gestionar bien Montevideo y lograr que esta ciudad bellísima siga siendo bellísima y más bella aún de lo que es.
Couto, sí, Martín.
Sí, yo creo que no hay nadie que dude que el presidente de la República es Luis Lacalle Pou. Nadie cuestiona su legitimidad, de ninguna manera. Claro, nadie puede pedir que la oposición esté diciendo amén durante 5 años, y mucho menos... Nadie puede pedir, está bien que nadie lo pida, pero mucho menos además con la experiencia de 15 años de oposición de los ahora 5 partidos en la ahora coalición multicolor. Que el Frente Amplio tiene problemas, sin lugar a dudas. Tiene problemas de distinto tipo y de distinta dimensión y de distinto origen. Un problema muy concreto es que se está adaptando a ser oposición. Ahora, nadie le puede cobrar al Frente Amplio que se esté adaptando a ser oposición porque tenemos un gobierno que dijo que estaba preparado y le costó y le cuesta muchísimo designar cargos. Va para atrás y para adelante, toma decisiones, da marcha atrás. En el medio hay perjuicios, no es que arreglan las decisiones y acá no pasó nada. Entonces, al Frente Amplio le está costando adaptarse a ser oposición, pero al gobierno, que es quien tiene que gobernar, valga la redundancia, le está costando ser oficialismo y, por tanto, me parece un punto importante. A mí hay otra cosa que sobrevuela en el debate, un poco lo comenté, y es esto de el cuco. Laura Raffo habló de centro de poder o de centro ideológico. Y a mí me parece que saber dónde están los lugares donde se decide es democrático y es transparente. Y entonces pregunto, ¿dónde está el centro de poder de Laura Raffo? O Laura Raffo es una candidata tan fenomenal, pero además que solo trabaja sola, que el centro de poder es Laura Raffo. ¿Quién manda ahí, además de ella? ¿Quién forma parte de la mesa chica? Porque el Frente Amplio puede decir, mire, esta es mi mesa política, si está integrado tanto, es transparente, que le da la oportunidad a todo el resto de que cuestione a la mesa política, al plenario nacional, y ahí tenemos críticas de variado tipo como las que Esteban viene desarrollando hace mucho tiempo. Pero del otro lado, no se sabe quién termina resolviendo. No se sabe quién forma parte de, abro comillas, el centro de poder que sostiene a Laura Raffo. Al punto, y con esto termino, no se sabe cuál es el centro de poder, que en la propia coalición de gobierno hay crítica, nada más ni nada menos que del expresidente Julio María Sanguinetti, al presidente de la República, porque no discute, porque discute uno a uno y no les permite reunirse. Entonces, si hay una
coalición... Ojo, pero esas críticas son a propósito del gobierno nacional. Tú estabas haciendo preguntas sobre la candidatura de Laura Raffo, que es departamental.
Pero que está muy conectado, porque quien propone e impulsa a Laura Raffo es el presidente de la República... Y además se emula la misma coalición que está en el gobierno nacional. Entonces, y me refiero además a coaliciones, la coalición multicolor o al Frente Amplio. El Frente Amplio es un lema, además, no son 5 lemas, hay una diferencia. Pero bueno, la cuestión es si se habla de la división, que yo comparto contigo, Emiliano, que hay distintos sectores, etcétera, pero el Frente Amplio se presenta junto con un programa único, y a mí me parece que hablar desde quienes defienden o quienes son oficialismo hoy de división en el Frente Amplio es no mirarse ni un poquito la realidad propia y ocuparse de mirar la realidad ajena.
Esteban,
bueno,
acá preguntan si tú no tenés algo que ver en todo este lío, si tú no asesoraste a Álvaro Villar para que pidiera la reunión con el presidente Lacalle Pou, que después derivó en todo esto.
No, la verdad es que yo estoy detrás de tantas cosas. Y como eso es una medida, una actitud política que a mí me parece muy justa, yo lo reivindicaría, no tendría ningún problema. Eso de que yo estoy detrás es falso, yo siempre pongo la cara, no tuve nada que ver. En segundo lugar, lograron un éxito, el aparato del Frente Amplio y sus dirigentes lograron un éxito pocas veces visto. Que con las condiciones que había, perdieron las elecciones con una agrupación de 5 partidos. Que se dejen de decir que la ganaron, la perdieron porque alguien opinó en contra, hubo crítica. No, la perdieron ellos, punto. Como lo dicen muchos, algunos dirigentes abajo, por abajo, no lo dicen públicamente. No creo, por la diferencia de 20 puntos, y por algo mucho más importante, porque en Montevideo hay una base ideológica, política, cultural de la izquierda, histórica, que viene desde el nacimiento del Frente Amplio, no en esta proporción, pero que ha ido creciendo, que logren este éxito, prehistórico, de que también pierdan las elecciones de Montevideo. No creo. Pero hacen todo lo posible, ¿eh? La verdad que hacen todo lo posible. Por ejemplo, hacen todo lo posible porque golpear a uno de los candidatos, y esto que están haciendo es golpear a uno de los candidatos, porque es el único, además, que efectivamente ofrece una novedad, porque ¿qué novedad para gobernar ofrecen los otros dos candidatos? Ninguna. Estuvieron en todos los cargos que se puede haber imaginado y se imagina. Algunos con mérito y otros sin ningún mérito, sin haber tenido ninguna trayectoria de ningún tipo, por las vueltas de la vida política y de los cargos, nada más. Entonces, el único que ofrece una alternativa y que incluso puede disputar votos en el área de frontera de otros sectores, ¿por qué? Porque lo que ofrece es resultado, es gestión, etcétera, es Villar. Y entonces están dispuestos, como hay 20 puntos de... Voy a tomar un ejemplo. Si vos, Emiliano Cotelo, hubieras, antes de este escándalo, ¿no? Porque es un escándalo, hubieras invitado a la candidata del Frente Amplio, que es una ex senadora, un cuadro político de primer nivel, en el municipio CH, a debatir con el candidato o todos los candidatos blancos ese municipio, yo estoy seguro que se tiraban arriba, pero de palomita, absolutamente. ¿Por qué? Porque además, efectivamente, yo te escuché hoy hacer de intermediario del debate, y a mí me interesa, yo vivo en este municipio, yo vivo en esta ciudad maravillosa y decadente, vivo, sí, que tiene un rasgo absolutamente particular. Tiene obras de todo tipo, no hay duda, de ningún tipo. Sin embargo, en detalles fundamentales no los ha resuelto. Y las ciudades no viven como los faraones de las pirámides.
Tú ibas a que sería conveniente debates en el caso concreto del municipio CH en particular.
Por favor. Sí, pero también de Montevideo, porque la proporción entre servicios, inversiones, obras, es todo un problema porque es la vida. ¿Y saben qué sucede? ¿Por qué me gustaría que se discutiera y que hubiera un cambio? Porque yo salgo todas las mañanas a la calle. Y la mugre existe, y hace muchos años que existe.
Vamos completando.
En el primer periodo en que pusieron el sistema este de recolección, que es de los más modernos del mundo, en Europa está en todos lados, la mugre existe. Y ¿cuál es la escapada? Es culpa de los montevideanos, como si los montevideanos fuéramos diferentes a la gente de San José o de Maldonado o de otra
o
ciudad
de
donde
Salto.
Vos vas y está todo limpio.
A ver qué dice Cecilia, te escuchamos a ti ahora.
O Salto.
Bueno, pero en Salto el Frente Amplio tampoco debate. El candidato del Frente Amplio tampoco debate acá.
Pero limpia
así
la ciudad.
No, es horrible está la ciudad. Pero de todas maneras, no debate. Porque como está un poco más arriba los números en las encuestas, y esa es la estrategia que usan tradicionalmente. Dice, si vas arriba no debatas con el que va abajo, ¿o no? Porque eso no salió acá, pero en realidad es así. Es algo que normalmente, y todos los que hemos pasado en algún momento por la política, te dicen, si vas más arriba que el otro, no debatas. Yo creo que es un error. Votaron una ley haciéndola obligatoria, y la votó el Frente Amplio, y la propuso porque además Amado era parte del nuevo escenario del Frente Amplio, y resulta que ahora lo dejan en falsa escuadra, porque en definitiva esta cuestión que era tan importante, que era debatir, y que además lo hacen obligatorio, que para mí está mal hacerlo obligatorio, tiene que ser la libertad. Pero aparte, el espíritu más importante es el ciudadano tiene que saber lo que piensan cada uno de sus candidatos, y puede escuchar, y tiene el derecho a escuchar y a permitirse escuchar un debate. Y eso es lo que hoy no se da en Montevideo y se obliga a hacer a nivel nacional. Realmente estamos en un país que está muy contradictorio.
Se termina esto, se nos fue el tiempo. Daniel, unos segundos nada más.
Cimbronazo de la negativa a debatir con Laura Raffo por parte de tres candidatos, y la negativa... A mí lo que me gustaría, realmente lo digo y sin ánimo de molestar a nadie, me gustaría un debate entre los tres candidatos del Frente Amplio en Montevideo. Ese sería el debate que deberíamos ver todos los montevideanos, porque no es lo mismo Carolina Cose que Martínez,
Eso es lo que quieren hacer, eso es lo que quieren hacer, seguir debatiendo solo el Frente Amplio entre ellos mismos.
Sí, pero estaría muy bueno que empiecen a aparecer las diferencias que existen en el Frente Amplio de visiones, de miradas, de posicionamientos, y los montevideanos más libres poder a ver quién va a ser el que dicen que va a gobernar si gana el Frente Amplio. Ese es el debate de fondo, que se negaron a dárselo a Rafa, miren, se lo van a hacer entre ellos. No pueden, no están habilitados mentalmente para hacer un debate entre ellos.
Ya pasamos a otro tema en la agenda de la tertulia de hoy.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 35511.